Pablo Benítez. ¿Qué tal, Benítez? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos y, bueno, un placer estar aquí nuevamente.
Bienvenido.
Bueno, bienvenido. Bueno, lo hemos convocado porque queremos hablar de varios temas con usted. En épocas de crisis es cuando a lo mejor se ven las miserias políticas de algunos sectores, ¿no? ¿Usted piensa que en nuestro país es posible lograr un acuerdo, un consenso, lograr pautas, algunos determinados puntos de consenso general con determinados ámbitos políticos, sindicales, educativos?
Y perdón, Graciela, y sí, lo más importante, que sea duradero, ¿no?
Claro,
sin importar el gobierno que esté a cargo en su momento, que sea perdurable, sí.
Sí, la historia, digamos, argentina tuvo un punto de inflexión ya muy, muy lejano. No me voy a remontar a eso, pero solo intento de nombrarlo, que fue el acuerdo de 1853. Parece algo muy lejano y lo tuvo en el tiempo, hasta que diferentes concepciones que no vamos a abordar en tema cambiaron lo que era la ideología imperante en aquel momento, pasaba en el mundo, pero la Argentina se retiró demasiado de lo que eran consensos que tenía. Nunca más volvió a tener consensos, es decir, hubo ciertas intenciones de realizar como los acuerdos nacionales en la hora de los pueblos, en la época de Perón, los partidos estos, que ya muchos no existen más, las diferentes UCRs, pero realmente no tuvo un consenso, es decir, políticas de largo plazo que independientemente de quién esté se mantengan en el tiempo. Ahora, yo me puse a investigar esta situación porque es un tema que siempre me apasionó, y lo que uno observa en el tiempo es que Argentina, por un lado, tuvo ciertos acuerdos, pero no en todas las políticas buenos resultados en ciertos acuerdos. Yo te voy a explicar por qué. Es decir, durante mucho tiempo en la Argentina, y esto sé que habilita al debate, al buen debate, es decir, que se creyó que el proteccionismo absoluto generaba industrias eficientes, cosa que no pasó, pero gran parte de del arco político de los últimos 70 años, mira lo que te digo, 70 años, compartió eso, con lo cual compartieron un plan sin saberlo, pero que no tuvo resultados. Vamos a los números, a los datos. La capacidad exportadora de las industrias de sustitución de importaciones fue nula cuando realmente no pudieron subsistir más debido a que eran muy ineficientes, muy caras a la hora de mantener. Los acuerdos de precios, los precios congelados, más allá de que tienen un costado político de combatir la inflación, tiene una historia negativa a nivel histórico de economía mundial, tiene 4.000 años de fracaso de controles de precios, 4.000, no es un número.
Sí, sí.
Y en la Argentina, por ejemplo, cuando se empezaron a instalar fuertemente en los años 60 en adelante, o 50, hasta más o menos principios de los 90, para que te des una idea, en 1967 lo que valía un peso moneda nacional, a pesar de que durante ese periodo solamente 10 años de precios no controlados, terminó valiendo, te digo el número, 4.000 millones de pesos a austral para fines de los 80, es decir, no sirvieron. A lo que voy es que decís, debería haber políticas a largo plazo, pero vamos a ver qué acordamos, porque hemos acordado, independientemente de los argentinos,
cosas
acordado
no viables, puntos que...
Claro, no viables, exactamente, y aunque no se sentaran a escribirlo,
sí,
realmente lo acordaban así, indirectamente, se parecían demasiado.
Ahora, en otros países,
sí,
uno ve que estos acuerdos tienen un sustento en el tiempo, se pueden lograr.
Y también, bueno,
hay ejemplos de esto, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí, sí. En base a su artículo publicado en el diario Río Negro, Elecciones exitosas para un gran acuerdo nacional, lo que decía Graciela, no solamente países en los que esto ha sido posible, sino también países donde hace 20, 30, 40 años estaban en una situación, si se quiere, similar a la que estamos nosotros, ¿no?
Sí, exactamente. El artículo que mencionás, yo pongo tres ejemplos por una cuestión de espacio, pero bueno, hay muchos más. El caso irlandés, Irlanda era la pobre isla esmeralda para los británicos, a principios de los 80 decrecía en su producto bruto, es decir, producción de bienes y servicios era decreciente, gran parte se iba a la deuda externa y un déficit y bueno, inflación galopante y más, todos los males que puede haber sobre una economía para que crezca sanamente. Ellos acuerdan ir a Europa, es decir, un acuerdo de reducción de déficit, reducción de impuestos, planes que independientemente acuerdan entre posición, granjeros, empresarios, sindicatos, que para llegar a Europa, para entrar a la Unión Europea, tienen que acordar políticas que van a ser medibles, un plan de 9 años, pero medibles cada 3. Obviamente Dublín era un hervidero de huelgas y demás, los irlandeses son medios parecidos a nosotros, bastante apasionados. Y vos sabés que para los 90, ya dado que se mantuvo en el tiempo y tuvo una economía sana, el promedio de crecimiento irlandés fue del 7%. Y el Producto Bruto Per Cápita, es decir, el ingreso promedio del habitante irlandés, que era de 20.000, para finales de los 90, $20.000, supera al británico, que está prácticamente por arriba de los 60.000, si no me acuerdo bien exactamente el número que puse, pero si vos entras a los datos del Banco Mundial, está por encima de ese número. Es decir, tuvieron resultados y un ingreso de nivel de vida, elevar el ingreso de vida de los irlandeses. Más que Irlanda es un exportador de software. Es decir, en lo que sabe hacer se especializó. Otros casos, el español más cercano a nuestra historia, el pacto de la Moncloa, socialistas y el post-franquismo acuerdan, la vieja frase de Ortega, vamos, el problema de España es España, la solución de España es Europa, vamos a Europa, tratado de Maastricht, es duro, achicar déficit, acuerdos de empleo, región y demás, un montón de acuerdos, y España ya para mediados de los 80 y principios de los 90 creció a tasas altísimas y mucha gente acá argentina, más allá de la crisis de hoy, se fue a España a buscar en principios de los 90 a buscar un futuro mejor. Salieron del subdesarrollo. España era la de los países más rezagados de la Unión Europea, dadas sus posibilidades. Ya para principios de los 90, en un país que había entrado al umbral de lo que se llama el desarrollo económico, que es elevar el nivel de vida en todos los ámbitos: salud, educación y el nivel de vida en cuanto a capacidad de ingreso de las personas y accesos. Y bueno, tengo otros ejemplos, los podría, no quiero aburrir, pero bueno. El patrón común son los acuerdos de largo plazo, el principio aquel que las instituciones quedan, los hombres pasan, independientemente de quién esté, se cumple. Pero tiene que ser ir al mundo, cómo vamos, no podemos hacer macanas con la moneda, con los impuestos, con el déficit. Si hacemos todo lo contrario, vamos a tener lo mismo que nos está pasando hace años. Por eso es importante acordar, pero bueno, el qué, en cómo, ese es el tema.
Y estos acuerdos, imagino que... deberían ser en todos los ámbitos, no solo en el gobierno nacional, con sindicatos, con todos los sectores, también a nivel local, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
En los municipios, en los consejos deliberantes, porque a veces uno ve que el tiempo pasa y la discusión es eterna sobre los mismos temas.
Sí, vos sabés que es muy importante eso que decís, porque más allá de que la provincia, por ejemplo, tengo un tema de la provincia no maneja ciertas variables que la nación maneja, pero maneja un montón que tanto oposición como oficialismo podrían acordar. Hoy Neuquén tiene una matriz netamente dependiente de hidrocarburos.
Sí.
Durante años se han creado enorme cantidad de agencias de desarrollo, ministerios de desarrollo territorial, demás, consejos de planificación con la sana intención de diversificar, pero no ha pasado nada de eso. Evidentemente hay algo que falla, que en economía se discute, es la capacidad de conocimiento es dispersa y generalmente esos órganos son demasiado lentos en el tiempo. Está muy emulado lo que era el sudeste asiático, pero es otro punto más largo, pero han fallado en su cometido. Neuquén debería observar lo que pasa con Texas, observar lo que pasa con Alberta en Canadá, estados petroleros por excelencia, pero que el producto bruto de su producción, el petróleo cada vez exporta muchísimo, pero en el conjunto es mucho menor comparado con lo que termina siendo la agroindustria, industria, otras clases de ventajas que han encontrado cuando tienen instituciones más libres, más con un Estado de Derecho fuerte. Neuquén no se ha dado ese debate y a mi entender tiene recetas viejas.
Ajá.
Pero debería acordar en otras cuestiones que es del siglo XXI no puede tener el modelo de la década del 60 de desarrollismo, a mi entender.
¿Y esto tiene que ver con el ser argentino, con cómo somos los argentinos, llevar la política como bandera y, no sé, como que fuera una camiseta de fútbol, ¿no? Con una, no sé, fundamentalismo?
Además, el hecho de que siempre que hay elecciones se plantea deshacer lo hecho en la gestión anterior y empezar de vuelta, ¿no?
Siempre, y bueno, esto está pero mal. Eso es porque se plantea modelos distintos.
Claro, claro. Y siempre, sí. Nunca se lleva, se sigue realizando lo bien que se ha hecho, ¿no?
Sí, es cierto, es que la permanente negación o por lo menos anular lo que hizo el anterior es una constante. Mientras los sistemas políticos de los países que le va bien, que son una gran cantidad, entienden al adversario como una circunstancia política, acá se le niega el trato. O sea, a menos que pensés como ellos, hiciste todo mal. Realmente eso es parte de la intolerancia argentina y eso es anula la capacidad de desarrollo, que es la capacidad de acordar. Yo coincido con eso. Generalmente hay un borrón y cuenta nueva y que todo lo que hizo el anterior está pésimo. Y a veces eran del mismo partido, compartían internas incluso. Pero el sistema político argentino tiene muchas fallas y uno es tal cual.
Pablo, vos que te dedicás también al asesoramiento, a la consultoría, ¿cómo ves? ¿Ves un clima favorable para, no sé, pensar en acuerdos posibles?
Yo creo que, por un lado, depende de lo que planteen. Hay sectores a nivel nacional, no los veo, pero otros que sí, que deberán, dada la magnitud de lo que implicaría no acordar, no sé si por amor o por espanto lo van a tener que hacer. Yo veo un gen muy fuerte de intolerancia, y obviamente es importante debatir ideas, porque como te dije, si el acuerdo va a ser sobre aislarse, restringir, reventar la moneda, o que el déficit no es importante, el déficit argentino ha llegado a defaults o otro tipo de no pago o crisis desde los años 60 en adelante. Yo no tengo el plano acá, pero desde los 60 en adelante Argentina tiene un promedio de 8 o 12 puntos de déficit. O sea, eso no se puede vivir. Y eso lo sabían antes los padres fundadores de Argentina, lo tenían muy claro, porque incluso, por ejemplo, durante gran parte de 1850 hasta 1940, la inflación argentina fue en promedio fue el 2%. Tenían claro que la moneda y que no se puede hacer macanas con cualquier cosa. La generación que vino la posterior, que incluye esta, no entiendo de otra forma, pero Argentina, que estaba entre los 10 países más prósperos del mundo, compartía con Australia, el resto se quedó, nosotros no fuimos. Es decir, algo estamos haciendo mal, no podemos acordar sobre lo mismo. Deberíamos, no me animo a hacer, debería ser astrólogo para saberlo, pero no sé.
Bueno, muchísimas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos muchísimo este espacio de reflexión y bueno, ver también cómo es el mundo, cómo hace el mundo para resolver los problemas.
Bueno, muy agradecido a ustedes y bueno, estaremos cuando nos convoquen. Gracias.
Bien, gracias. Así hablamos con Pablo Benítez Jacob. ¿Está bien?
¿Jacob? Sí,
Jacob.
Con D.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.